El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Ayer se celebraba el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. Y desde Misiones Salesianas no han querido dejar pasar la ocasión para denunciar que la infancia tiene una nueva amenaza, la de los grupos terroristas como Boko Haram, el Estado Islámico, o de grupos militares como los del norte de Mali, que captan menores para entrar en sus filas, según denuncia Manos Unidas. Son menores sin oportunidades, abandonados por sus familias, que viven en la pobreza, y estos grupos les ofrecen dinero y les dan un estatus y un objetivo para su vida. Estos niños y jóvenes que entran a formar parte de estas redes no tienen opción y en muchos casos viven esclavizados. Los misioneros salesianos tratan de romper este círculo dando opciones a los menores. La clave, según los misioneros salesianos, está en la educación. Esta es la herramienta que abre puertas a un futuro mejor. El tráfico de menores y de esclavitud infantil ha aumentado considerablemente en los últimos años. Las cifras son verdaderamente alarmantes. Más de 9 millones de niños, niñas y jóvenes son esclavos en el mundo. Niños que son obligados a trabajar, unos 5,7 millones. Niños que son explotados sexualmente, casi 2 millones. Niños traficados, más de 1 millón. Niños soldados, unos 300.000. En definitiva, niños que ven rota su infancia. Los misioneros salesianos se enfrentan cada día a esta realidad y tratan de mejorar la vida para devolverles algo tan suyo como es la infancia. En el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil expresamos nuestra solidaridad con los misioneros salesianos y pedimos la colaboración necesaria para la admirable labor que realizan.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitado.
Mira, vamos a seguir hablando de educación, porque la Campaña Mundial por la Educación es una iniciativa que nace tras el Foro sobre Educación que se celebró en Dakar en el año 2000. En este foro, la comunidad internacional prometió garantizar una educación de calidad para todos en el año 2015, que es cuando acaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, este año. Recientemente, en Johannesburgo, más de 200 delegados de esta campaña, que pertenecen a 114 países, han hecho balance de la misma, recordando que es uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y que parece que ha tenido buenos resultados. Algunos países han conseguido la escolarización de todos sus niños, pero aún así quedan 80 millones de niños sin escolarizar, amén de que existen 800 millones de adultos que son analfabetos. Y en España hay varias ONGs que han impulsado, que siguen impulsando esta campaña mundial, que aquí en nuestro país lidera Entre Culturas, que como todo el mundo sabe, creo, es la ONG de la Compañía de Jesús. Y nuestra invitada es Valeria Méndez de Vigo, que es la coordinadora de la Campaña Mundial por la Educación Entre Culturas, y a la que decimos buenas tardes, Valeria.
Hola, buenas tardes, María Eugenia, ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente, muchas gracias, y muchas gracias por invitarnos al programa.
Bueno, el balance hecho en Johannesburgo es bastante optimista, bueno, más optimista que otros balances referidos a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en los que se inscribe esta Campaña Mundial de la Educación. O sea que ustedes aquí, desde España, son optimistas. ¿Tienen motivos para estar contentos?
Bueno, hay luces y sombras. Algunos motivos para estar contentos hay, pero hay otros muchos para no estarlo. Por una parte, es verdad que ese año, como has mencionado, el año 2015, es año de balances de los Objetivos de Educación para Todos, que comprenden el derecho a una educación de calidad, y de balance también de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, dos de ellos educativos, que debían de cumplirse en este mismo año. Y estamos en pleno proceso de revisión y de suscripción de otros objetivos. Y lo que hemos visto en cuanto a avances o en cuanto somos optimistas, porque durante estos 15 años hay 40 millones de niños y de niñas que han accedido a la escuela primaria, pero pero faltan todavía muchísimos niños y niñas y muchísimas personas adultas. Hay 58 millones de niños y niñas que no van a la escuela todavía hoy. Hay 781 millones, a casi 800 millones de personas adultas que son analfabetas, 2/3 de ellas son mujeres. Y según datos también que da UNESCO, hay 250 millones de niños y de niñas que no reciben una educación de calidad. La educación que reciben es tan deficiente que no aprenden a leer o a escribir o no aprenden los conocimientos básicos para desenvolverse la vida. Luego, ha habido avances, es verdad, pero también queda todavía un largo camino por recorrer para que el derecho a una educación de calidad sea una realidad en todas las personas del mundo y en todos los lugares del mundo.
Aún así, Valeria, y corrígeme si me equivoco, hay una próxima cita que se viene dando desde que empezó la campaña mundial, lo que llaman Semanas Mundiales, ¿no? ¿Qué objetivos se proponían estas semanas?
Efectivamente, nosotros además es que es la próxima semana, semana, la Semana de Acción Mundial por la Educación, que es impulsada por las organizaciones que formamos parte de la Campaña Mundial por la Educación en 120 países de todo el mundo. Y estaremos por las calles, también en España, y estaremos en muchísimos lugares. Lo que pretendemos, lo que es la Semana de Acción Mundial por la Educación, que tiene una larga trayectoria en España y, como digo, en más de 100 países de todo el mundo, es que la comunidad educativa, sobre todo, es decir, las organizaciones que formamos parte, incluidos los sindicatos de la enseñanza y también decenas de miles de estudiantes, niños, niñas, jóvenes, docentes, comunidad educativa en general, nos movilizamos para exigir a nuestros representantes políticos que se cumpla el derecho a una educación de calidad para todas las personas.
Bueno, hay además otra cita interesantísima, que es el Foro Mundial de la Educación en Corea, que se celebra dentro también de nada. ¿Qué retos piensan, o si ya lo saben, se van a plantear en este Foro de Corea?
El Foro de Corea, que efectivamente se celebra, es una cita muy muy relevante a los efectos educativos, se celebra a finales de mayo, y lo que va a ser revisar los objetivos de la educación para todos que se suscribieron en el año 2000 y que debían cumplirse en el año 2015, es decir, los que establecen las necesidades básicas de aprendizaje para todas las personas, van a ver si se han cumplido o no, y se van a la comunidad internacional ahí va a suscribir nuevos objetivos educativos, va a suscribir la nueva agenda educativa que regirá hasta el año 2030. Por tanto, es una cita fundamental. Nosotros desde la Campaña Mundial por la Educación lo que reclamamos es que exista un compromiso expreso en estos objetivos educativos en favor de la equidad, es decir, que se tenga en cuenta las personas más y niños y niñas más desfavorecidos, un compromiso expreso también a una educación que sea de calidad y que se haga en este sentido también una llamada a la inversión en los docentes, que como he sabido pues es el pilar básico cuando hablamos de calidad educativa.
Bueno, eso ya entrará en los objetivos de desarrollo sostenible, que son el relevo de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Ustedes estiman que hacen falta como 22.000 millones de dólares para conseguir que la educación de verdad sea universal? ¿Cree que se conseguirán, o vamos a quedar en buenas intenciones y, como siempre, en mejores palabras? Porque aquí todo el mundo se apunta a suscribir acuerdos.
Cierto es. Los acuerdos son importantes porque al menos suponen una intencionalidad y suponen una referencia, ¿no? Y suponen una obligación. Otra cosa, efectivamente, que es que se cumpla o no se cumpla, y ahí también tenemos que estar, ¿verdad?, las organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, precisamente para exigir a nuestros gobernantes y a la comunidad internacional pues que cumplan con los compromisos adquiridos. Efectivamente, en el mes de septiembre habrá otra cita muy relevante, que es la de los objetivos de desarrollo sostenibles. Nosotros, desde la Campaña Mundial por la Educación, abogamos porque se incluya un objetivo de educación comprensivo y porque se incluya una garantía de educación de calidad gratuita, equitativa y de formación continua a lo largo de toda la vida para todas las personas. Y esperamos que se cumplan. Para eso también es verdad que tienen que existir compromisos de financiación explícita que sellen la brecha de financiación externa, que efectivamente es de 22.000 millones de dólares anuales.
Bueno, a nosotros nos parece que la sociedad civil organizada va muy por delante de lo que son los verdaderos compromisos de los gobiernos. Pero bueno, la voluntad política vamos a presuponerla, aunque luego no haya presupuestos, que todo empieza por pre. La campaña, como usted ha dicho, Valeria, como tú has dicho, Valeria, la campaña propone la movilización de la sociedad y de los gobiernos. No cabe duda de que la educación, y todo el mundo lo admite, también lo has dicho, no es solo un derecho humano, es que es fundamental. ¿Por qué tenemos que invertir en educación todos como un derecho y como una necesidad básica?
Pues efectivamente, la educación es fundamental, primero porque es un derecho de todas las personas y así está suscrito desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta numerosísimos pactos internacionales y también, ¿verdad?, las constituciones internas de la gran mayoría de los países del mundo. Pero es que además la educación, además de ser un derecho, tiene enormes beneficios tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es sabido que la educación influye de manera decisiva en el progreso económico de los países, que hace que las personas tengan mayores posibilidades también de obtener un mejor empleo y mejores ingresos, y facilita también el acceso a otros derechos, hace que existan ciudadanías pues más participativas, más comprometidas, y en ese sentido también mejora la democracia. En el caso de las mujeres, además de estos beneficios, pues la educación incide favorablemente en que existan menores tasas de mortalidad infantil materna, mejora la nutrición de las familias. La educación, en definitiva, es, y nosotros estamos plenamente convencidos, lo vemos a diario, es fundamental para combatir la pobreza, la desigualdad y para facilitar el acceso a otros muchos derechos.
Cada vez que vemos noticias y cada vez que vemos números, establecemos ciertamente un paralelismo y entonces nos damos cuenta. Esta noticia de la UNESCO, que habla de la campaña y de las necesidades, dice que solo en África se necesitan 1 millón de maestros en primaria, y a uno se le hacen auténticamente, no sé, los ojos azucarillos, porque ¿desde dónde va a salir la inversión en África, que nos pilla tan lejos, aunque esté tan cerca, ¿no, Valeria?
Bien, sí, lo que pasa es que bueno, pues es la brecha de financiación que mencionabas antes de los 22.000 millones de dólares anuales, que es la financiación necesaria, digamos, para cubrir la educación en todo el mundo. No es una cifra tan elevada, es decir, para otras muchas cosas, ¿verdad? Pues
hay dinero a las fuerzas.
Hay dinero luego en realidad es al final, pues como todo, es una cuestión de prioridades.
En cualquier caso, la campaña va a seguir, Valeria.
Por supuesto que sí.
Sí. Y van a seguir impulsándolo a ustedes aquí en España con todo el rigor y con toda la profesionalidad que les caracteriza.
Pues eso intentamos también que se sume muchas otras personas. Aprovecho para decir también que tenemos una página web de la Campaña Mundial por la Educación en España, www.cmehispana, y que ahí invitamos a unirse a las propuestas que ahí establecemos, las propuestas de movilización y de unión que ahí establecemos en esta Semana de Acción Mundial por la Educación.
Decía Gabriel Celaya que la poesía es un arma cargada de futuro. Yo creo que la educación es un arma cargada de futuro, además de una inversión que si no la hacemos, no habrá futuro, tal y como la entiendo yo. Muchísimas gracias, Valeria.
Muchísimas
seguiremos
gracias,
apoyando
María
la campaña y seguiremos pendiente de ella. Buenas tardes.
Gracias, de verdad.
Pues gracias a María Eugenia y gracias a Valeria Méndez de Vigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
¿Quieres conocer los detalles de los hechos?
Desde Nairobi nos ha llegado un tuit, comillas. En Kenia tenemos mucho miedo. Sabíamos que Al-Shabaab iba a atacar la universidad. Han amenazado con matar en un centro comercial en Nairobi. El mensaje lo envía
Recibimos
Victoria
Carbonell. Recibimos un WhatsApp. Decían que Al-Shabaab estaba planeando una masacre en una universidad, que también están planeando pues es un ataque en un centro comercial de Nairobi.
La mañana, con Expósito.
COPE. Estar informado.
En los países de misión, jóvenes nativos se preparan también para entregarse a Dios. Su vocación necesita de nuestra oración y nuestro apoyo. Bien preparados y bien formados, con su vida, acercarán el Evangelio a todos los lugares de la tierra. 26 de abril, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y las Vocaciones Nativas. Reza por ellos, reza con ellos.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues si antes hablaba María Eugenia con Valeria sobre la campaña mundial de la educación, nosotros vamos a seguir hablando de educación, pero esta vez de un congreso que se celebra mañana, 18 de abril, y que lo organiza la Fundación Educacio Servanda. Celebra ya su sexto Congreso Nacional de Educadores Católicos y lo hace bajo el lema La mujer a contracorriente, un baluarte de la educación. Con este lema se quiere traer al debate público la importancia del papel que la mujer desempeña en todos los horizontes de la vida como educadora. La intención es profundizar en su antropología, así como tratar el aspecto teológico, la situación sociolaboral, la imagen que de ella nos trasladan los medios de comunicación y, por supuesto, el papel motor que la mujer desarrolla en el plano familiar y social. El congreso se celebra en el Colegio Juan Pablo II de Alcorcón, provincia de Madrid, y ya el año pasado acudieron a la cita unos 650 educadores que este año esperan superar. Está con nosotros Teresa López, que es la coordinadora del congreso, miembro de la directiva de Educacio Servanda y subdirectora del Colegio Juan Pablo II de Alcorcón. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes.
La mujer protagonista de este congreso, la imagen de la mujer que tiene la sociedad de hoy, ¿es víctima, es baluarte fundamental de la educación, está sistemáticamente discriminada?
Hombre, yo creo que la mujer hoy en día está desenfocada. En algunas ocasiones nos ha desenfocado y en otras nosotras hemos perdido nuestro origen, nuestro ser, lo que podemos aportar a la humanidad. Entonces es un poco lo que queremos trabajar y reflexionar en los distintos ámbitos.
O sea, dices que está desenfocada. ¿Cómo podríamos enfocarla?
Hombre, pues es lo que vamos a hacer, ir al congreso para encontrar, vamos a ubicar lo primero, pues claro, antropológicamente, ¿qué somos? Ya lo dice el Génesis, ¿no? Tenemos que encontrar nuestra vocación, ¿para qué estamos llamados? ¿Para qué estamos creados? Ya. ¿Cuál es la misión que tenemos?
Precisamente el miércoles, anteayer, el Papa Francisco en su catequesis habló de la ideología de género. Decía, me pregunto, decía el Papa, si la llamada teoría de género no sea también expresión de una frustración y de una resignación que tiene en vista o a la vista borrar la diferencia sexual porque no sabe confrontarse con ella. ¿Qué te parece eso?
Completamente de acuerdo. O sea, el hombre y la mujer somos complementarios y creo que durante muchísimo tiempo hemos andado peleados para a ver quién puede más. Y sabes, te voy a adelantar un poco por dónde van los tiros de nuestra vocación, de para qué estamos creados. La mujer, por querer divino, somos la persona que alberga el seno, en su seno, la vida humana, la maternidad.
Sí.
Creo que ahí es la clave en muchos aspectos.
Y este tema de la ideología de género lo trataréis también.
Por supuesto, del superhombre a la supermujer. La ponencia de don Javier Mairata nos va a aportar un montón, estoy segura.
Sí, se titula La mujer hoy, del superhombre a la supermujer.
Sí, justo. Es eso. O sea, he querido ver un papel del hombre que tampoco es, ni un papel de la mujer que tampoco. O sea, efectivamente, en el Génesis ya aparece, hombre y mujer los creo, procrear y transformar la faz de la Tierra. Es una labor que la tenemos que hacer juntos, cada uno desde su papel y respetándonos al máximo, cada uno con las cualidades que tenemos intrínsecas, nosotros mismos y que las que tenemos que encontrar en nuestra alma. Ahí es donde tenemos que buscar.
Blanca Castilla de Cortázar, una de las ponentes, se pregunta, ¿quién es la mujer, el genio femenino? Quizá vaya por ahí lo que decías tú de que estaba desdibujada la figura de la mujer.
Ahí es. La doctora en filosofía, pues lo que va a hacer es, lógicamente...
Por favor, no te muevas porque sí. Se nos va la señal.
Ay, perdona. Pues te decía que Blanca desde nos quiere dibujar y ubicar a la mujer y ver ontológicamente dónde estamos, ¿no? Y qué papel tenemos en la sociedad, efectivamente. Esa es su visión.
Cuando dice el genio femenino, ¿a qué se refiere?
Bueno, el genio femenino lo puso Juan Pablo II. O sea, las cualidades específicas nuestras. Es para lo que somos y a lo que estamos llamados. Él lo desarrolló en su encíclica y luego también en la carta que hizo cuando el Congreso, a raíz del Congreso de las Mujeres de Pekín. Y él habló de ese impulso, ¿no? De ese genio femenino, que al final está en descubrir a María, ¿no? Buscar a María, ahondar en el Evangelio y ver su papel, ¿no? Y de ahí encontramos la clave.
Sí, otro de los temas que vais a tratar es la mujer y el trabajo. ¿Hay discriminación? ¿Hay que hacer o buscar empresas más humanas donde se pueda compaginar la vida profesional y familiar?
Hay que humanizar a la sociedad. Hay que humanizar a la sociedad y hay que hacer caer en la cuenta a la sociedad que la maternidad es un don y que la maternidad es fundamental. Que estamos aquí gracias a que una madre ha querido traernos al mundo y que sin eso la sociedad desaparece. Entonces, yo creo que encontrando y dando entre todos una vuelta a humanizar las empresas, todos tendremos cabida. Yo creo que no se trata de trabajar o de ceder, sino se trata de una buena y sana conciliación familiar, donde, de verdad, el tiempo que uno está en el trabajo desarrolla y entrega 100% y que haya cabida para abrir las familias y para que haya familias y donde educar en aspectos de familia. Ahí es donde tenemos que ir la sociedad.
Uh-huh. Otro de los temas que vais a tratar, porque es un solo día, pero vais a tratar
un montón
de temas. Digamos que en los medios de comunicación el tema de la mujer objeto, ¿no?
Ah, sí. Pero la mujer objeto además lo queremos ver un poco a través del cine y de los medios de comunicación. Es verdad que, y perdona que cite otra vez a Juan Pablo II, ¿no? Anteriormente. Bueno, él pidió perdón porque ha sido sexualizada, ha sido objeto de la sexualidad. Y ahí también viene mucho el mal del mundo que es el aborto.
No te muevas, por favor, que se nos va la señal.
Bueno, pues que ahí es donde vienen muchos males y horrores del mundo. Y también, bueno, desde el cine y desde los medios de comunicación, como te comentaba, vamos a ver esa mujer como objeto, esa mujer donde solo se ha visto carne, donde la sexualidad se toma a nivel genital y no a nivel profundo, de entrega, de amor, de donación. Uh-huh. Vamos a trabajar eso.
Bueno, yo oí hace unos días a un especialista, sobre todo en anuncios de televisión, que ha evolucionado un poco el tema de la mujer en los anuncios, que ya no es tan objeto como hace 4 o 5 años, que ahora se ve más también el plano familiar con los niños.
Bueno, yo discrepo un poquito, porque ¿sabes lo que pasa? Que es que ahora, por desgracia, efectivamente, estoy de acuerdo en la parte en la que ahora no se ve tanto la mujer como objeto, es que por desgracia ahora se ve también al hombre como objeto. O sea, es que hemos cambiado la sociedad, es que ahora la mujer también es asaltadora, ¿entiendes? Igual que el hombre. Entonces es que la sociedad hoy en día tendemos al hedonismo, a la sexualización, en fin, los valores están muy invertidos. Entonces tenemos que romper con eso, tanto el hombre como la mujer. Tenemos una dignidad y tiene que estar tratado de esa manera. Y luego es verdad, o sea, digo, sí, en medios de comunicación, pero bueno, ¿cuántas películas, por favor, cuántas series de televisión, cuánto nos meten al diario y llegan a nuestros hogares y nos implantan en el salón de la casa? ¿Qué concepto de familia? ¿Qué concepto de unidad? ¿Qué concepto de educación de los hijos? ¿Dónde quedamos? Uh-huh. No lo tengo tan claro, que hayamos dado un paso grande en ese sentido.
Ya. Otra de las ponencias, y yo creo que esta es muy importante, la mujer, escuela de familia.
Donde yo creo que desde la familia, desde el seno, es donde la persona crece, donde la persona se educa, donde la persona se hace, donde la persona es lo que es, donde tiene que disimular, donde la persona crece, donde la persona sana y cura sus heridas, donde la persona se desahoga. Hay que dar espacio y ahí hay que estar. Yo creo que donde la maternidad nos posibilita a las mujeres a tener esa delicadeza especial para llegar al corazón del hombre, al corazón del hijo, al corazón del esposo, ver su grandeza, detectar sus límites, hacer un acompañamiento a lo largo de toda la vida. Entonces, nos parece que eso es un tema vital a tratar en nuestro congreso de la Fundación.
Uh-huh. Decía yo antes que en un solo día vais a tratar muchos temas. Se espera que vaya un número grande de educadores, ¿no?
Sí, efectivamente. La verdad, no, todavía tenemos abierto el plazo de ya es el número es bastante mucho, sinceramente.
Te perdemos, Teresa.
Comentaba que sí. Además es que tenemos, gracias a Dios, ¿no? Pues el montar el congreso infantil, el Congreso Infantil de Educación, que va a entrar con los niños. Ahora mismo, por ejemplo, tengo el dato, bueno, actualizado de ayer. Tenemos más de 100 niños en ese Congreso Infantil. Es decir, es una maravilla. Esos padres y madres de familia, que también son educadores, que también están invitados a nuestro Congreso, ¿eh? No solo son docentes, es también cualquier persona que le importa la educación. Entonces, es una maravilla ver esos congresos infantiles con más de 100 niños, donde también vamos a trabajar. Y vamos a hablar con ellos y vamos a valorar el tema de la mujer.
Muy bien. Pues Teresa López, coordinadora del Congreso y miembro de la directiva de Educación Servanda, muchísimas gracias por tus palabras y seguro que será un éxito este sexto Congreso Nacional de Educadores Católicos. Gracias por tus palabras.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas tardes. Pues hasta aquí el espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Rocío Fernández, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.